Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil, y también a través de Internet en este 19º día de programa en el confinamiento también, como todos los que tienen que estar en casa. Programa 4458, hoy 2 de abril del año 2020, que seguro que recordaremos todos en la historia, y no solo aquí en nuestro país, sino en el mundo, va a ser recordado como uno de los peores años desde que empezamos con el tema un año después de Cristo. Pues ahí vamos, porque supongo que habrá otros calendarios, sean gregorianos o judíos, no lo sé, pero en el caso nuestro, del año 2020 va a ser recordado siempre como uno de los peores años de nuestra historia. Hoy, antes de empezar lo que es el programa en sí, porque creo que además tenemos nuestra parte de los senadores hoy, recuerden que siempre tenemos ese especial para todos los oyentes, socios, simpatizantes del Español, en la tertulia de senadores, que dedicamos cada 15 días. Siempre nos gusta tener pues esa parte para nuestros mayores, y como ayer comentábamos también con el presidente de la Fundación, con Antonio Fernández Teixidó, son un valor muy, muy importante en el Real Club Deportivo Español. Por lo tanto, antes de ir con los senadores, me gustaría en estos primeros minutos de programa hablar un poco de una sensación que a lo largo de estos días de confinamiento, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos hablando sobre la situación del fútbol, de si hay que empezar, no hay que empezar, que si la UEFA, que si la Liga, que si la Federación, yo tengo se me está generando a nivel interior una sensación que a lo mejor a mucha gente no le gusta o es políticamente incorrecta. Es que empiezo a tenerle manía al fútbol. Empiezo a tener manía a los jugadores, empiezo a tener manía a los directivos, a los dirigentes, porque la sensación que están transmitiendo, yo de los jugadores no lo sé, pero ellos deberían pronunciarse de vez en cuando un poquito más, es que esto no va con ellos, y me voy a explicar. La Liga, la Federación, la UEFA pretende empezar la o reanudar lo que se estaba jugando, sea como sea, por un tema meramente económico. Mientras que en países como el nuestro, que es uno de los más afectados en Europa con Italia, se está luchando para salvar vidas. Se está luchando para intentar que algún día podamos todos volver a la normalidad, que no sea algo que se demore mucho en el tiempo. Y desde tanto la Liga como la Federación, y me voy a centrar sobre todo en el tema de nuestro país, parece que esto no va con ellos, sinceramente, que no están preocupados por lo que está pasando, que sus reuniones se basan única y exclusivamente en vamos a ver cuándo podemos empezar, vamos a ver qué pasa con los clubes, vamos a ver qué pasa con la ficha de los jugadores. Si a mí todo esto me parece perfecto, pero me parece perfecto en otro contexto, no en el contexto en el que estamos viviendo en estos momentos. Hay mucha gente que ha perdido familiares. Hay mucha gente que no ha podido despedirse de esos familiares. Hay muchas personas que tienen a sus padres, a su madre o a sus tíos de una avanzada edad en casa y que no pueden ir a verlos, que tienen que hablar por teléfono con ellos, y que, bueno, pues intentan animarles de una u otra manera, porque llevamos ya 19 días. Y creo que irá un poquito más para largo, como mínimo un mes en total vamos a estar confinados. Supongo que los jugadores también tendrán los mismos problemas con familiares. Pero, repito, quien dirige todo esto parece ser que está por encima del bien y del mal. Y luego, cuando ayer lo adelantamos así por encima ¿Cuál era un poco el protocolo de poder iniciar la liga, no poder iniciar la liga con los entrenamientos, etcétera, etcétera? Y lees que a los jugadores se les va a hacer, cuando vayan a empezar los entrenamientos, una prueba del coronavirus y luego a cabo de unos días otra prueba. Yo me pregunto, ¿quiénes son los jugadores para tener tantas pruebas? Es decir, ¿son dioses? ¿Son personas que están por encima del bien y del mal para que ellos tengan la posibilidad de que se les haga pruebas? ¿Y el resto de españoles? ¿Y el resto de personas? ¿No tenemos ese derecho a que se nos haga una prueba? Teóricamente ellos están, entre comillas, mejor, aunque ha habido jugadores que han tenido el coronavirus. ¿Pero por qué a ellos se les tiene que hacer pruebas y pruebas? ¿Para qué? ¿Para empezar la liga? ¿Ellos pueden salir a entrenar? Primero en grupo o individual, luego en grupo reducido, luego un poco más, y cuando se vaya a jugar el partido, entonces ya podrá entrenar un día todos juntos. A mí me parece que esto no es justo. Otra cosa es que todos tuviéramos la opción de hacernos la prueba. Porque ¿quién me dice a mí que yo no tengo el coronavirus? Pero yo no lo... Digamos que a mí no me muestra el coronavirus. Pero a lo mejor yo he podido contagiar a alguien y yo no lo sé. En principio creo que no. Pero podría darse el caso. Que es asintomático. Pero es que lo dicen de una manera, o hacen un protocolo como si ellos fueran divinos. Y de verdad que empieza a coger manía todo esto. Claro, porque luego te dicen, sí, empezaremos los partidos, pero lo haremos seguro a puerta cerrada. Ahora empezarán los partidos cuando lo dictamine el gobierno, no cuando ellos decidan, bueno, pues vamos a hacerlo. Pero que ellos se puedan hacer pruebas, cuando hay gente que a lo mejor está en casa, que puede tener esos síntomas, pero no son tan fuertes para poderse hacer la prueba, me parece que eso es muy injusto. A mí me parece que es muy injusto todo esto que está pasando. Siempre hemos dicho que los jugadores, reconocidos por ellos en muchas ocasiones y por parte de los directivos, y, no, es que ellos viven en otro mundo. No, aquí todos estamos en el mismo mundo. Todos estamos sufriendo esta pandemia. Todos. A mí que luego muestren, no solo futbolistas o ciertos deportistas o personas de la farándula que muestran sus casas y con unos jardines brutales, etcétera, etcétera, o piscina. Y la gente que vive, por ejemplo, hablo de gente de la zona más, donde por cierto hay más número de personas que han sido contagiadas o que están contagiadas, que es el Nou Barris. Personas que viven en 30, 40 metros. ¿Qué pasa? ¿Que ellos no tienen derecho a que se les haga la prueba? ¿No tienen ese derecho? ¿Y no viven una o dos personas? O a lo mejor viven 5 o 6. Claro, si esto hubiera pasado cuando yo vivía en la Guinehueta, por ejemplo, con mis padres y mis hermanos, seríamos 5 en casa. 5 personas, por ejemplo. Y en alguna ocasión estaba hasta mi abuela, eran 6. 6 personas. O en otros barrios también. Pero aquella zona es la de Nou Barris, es la que tiene más contagios, más personas contagiadas. ¿Qué pasa? Repito, que ellos no tienen ese derecho a que se les haga una prueba, y los futbolistas hay que hacerle 2 pruebas. ¿Qué diferencia hay entre ellos como persona, los futbolistas, y la gente que vive, por ejemplo, y hablo de Nou Barris, no porque yo haya vivido allí o me sienta de allí, sino porque es la zona más afectada? ¿No sería mejor que los futbolistas dijeran, no, yo que me siento bien, dejo que mi prueba se la hagan a gente de otros sitios, como ha hecho algún club en su momento? Pero es que es una decisión de la liga. La liga dice, no, nosotros, pues supongo que tendrán que comprar los test del coronavirus. Pero claro, son muchos. Primera, segunda división, cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Estamos hablando de muchas pruebas que hay que repetir. Eso sí, si hay un jugador que tenga coronavirus, todo se va al traste. ¿Qué pasa? Que los demás no tenemos ese derecho. Pues les estoy cogiendo mucha manía. Y lo digo de verdad. Y hablo de lo que me afecta en el tema laboral también. Porque yo no puedo mirar a esa gente con los mismos ojos que los podía mirar ahora. No puedo. Es que es imposible. ¿Qué han hecho ellos para aportar algo más? Para ser solidarios con la ciudadanía. ¿Qué han hecho? Yo no he visto que... Sí, eso muchos, repito, hacer vídeos de alguno, no siempre. Pero como muestra solidaria de decir, oye, miren, a nosotros nos da lo mismo que empiece o no empiece la liga, lo que queremos es que todo esto se recupere, que todo el mundo pueda estar bien. No. Yo a Rubiales no he escuchado decir nada de esto, o a Tebas, o a algún presidente. No, es que les da absolutamente lo mismo. Su única preocupación es el dinero. ¿Tan preocupados están? Cuando hoy se han dado los datos, por ejemplo, del paro, con la cantidad de ERTEs que hay, de personas que no están en paro, la gente que tiene ERTE no está en paro. Porque una vez que teóricamente pase esto, la lógica es que vuelvan a trabajar. Pero vamos a ver cuántas empresas luego pueden abrir después de esto. Porque las pérdidas son enormes. Empresas que habían hecho inversiones en un momento determinado para poder crecer y ahora se encuentran que no pueden pagar los préstamos que han pedido. Porque no es tan fácil todo esto. Es decir, no es la sensación, y es, entre comillas, puede ser una crítica para los políticos, pero no... Las palabras son muy bonitas, pero luego tienes que ir al banco y el banco te lo tiene que dar, tienes que... no es todo tan fácil. No es todo tan fácil. Pero... creo que todos deberíamos ser un poquito más solidarios. Todos. Y en ese sentido, lo que les he comentado al principio del programa, y de verdad que me está pasando. Me está pasando. Porque no siento esa cercanía que deberían tener estas personas. Porque les digo una cosa, en la época de Franco, los divos eran los toreros. Ahora, en la época que estamos viviendo la pandemia, los divos son los futbolistas. Estamos viviendo una situación similar. Vamos a darle al pueblo fútbol. Aunque se muera de hambre, aunque se muera de la pandemia, le vamos a dar fútbol. Pues en aquella época le vamos a dar al pueblo los toros. No, por aquí creo que no vamos bien. No vamos bien. Y yo empiezo a sentirme muy, muy distanciado del fútbol, pero muy distanciado. Y lo digo de verdad. Y lo digo de verdad. Luego supongo que alguno, si todo pasa, no, es que lo hemos pasado muy mal, es que no sé qué. Y yo le puedo preguntar, ¿cuántas pruebas te han hecho a ti para saber si tienes el coronavirus? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas pruebas les han hecho a mucha gente que tenía síntomas y que para poder llegar al hospital ya estaba, que no podía respirar? Fíjense la diferencia. Y eso a mí me duele muchísimo, como persona me duele muchísimo. Con todo el respeto que estoy intentando explicar las cosas a la gente. Y ahora vamos a hablar con tres socios del Español que son mayores, que están en ese grupo de riesgo y que no sé si han tenido síntomas, no han tenido síntomas, pero supongo que para ellos debe ser duro todo esto también. No es lo mismo para una persona que puede estar en su casa con un jardín de 200 metros o lo que sea y que tenga su vida solucionada que otras personas que han perdido el empleo, que lo han perdido. Unos están en el ERTE, bien, pero otros directamente ya lo han perdido. Y no sabemos cuándo todo esto va a acabar. Pero es igual, les haremos pruebas. Cuando el gobierno nos deje, empezaremos a que entrene uno, luego cuatro, luego ocho y luego 25. Y jugaremos, porque claro, no podemos perder dinero. no podemos perder dinero. Y aunque sea sin público, es igual, la afición no importa para nada. Que lo vea por televisión. Como decía el presidente de Argentina en su momento, antes de todo lo que pasó con el confinamiento en Argentina. Decía, no, vamos a seguir sin público. Pero así le daremos a la gente, al pueblo argentino, le daremos fútbol. Desde que lo vea desde casa. ¿Esto es lo que importa? Venga, por favor. Las 6 de la tarde, 16 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos nuestra estrella para animarnos un poco, para valorar con esa ilusión que todos tenemos de que pase, de que los datos empiecen a ir mejor y sobre todo para ese halo de esperanza que supongo que todos los socios simpatizantes del Español, porque en principio el programa es para la gente del Español, pues tenga ese punto ya de luz de una salida de un túnel, de una situación complicada. En el control de sonido está nuestro compañero Héctor García. La pausa, nos tomamos la estrella y vamos con el primero de los senadores.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en Primera División jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Las tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números. 93-834-2811, 93-834-2812, 93-834-2814, 93-834-2815, 93-834-2816 y 93-834-2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Miri, miri, miro.
Ahora yo. Las 6 y 19 minutos, me escribe, creo que es, bueno, no sé si es la persona que trabaja en Javi del Pallars, que el otro día nos llamó, que es sanitario, que dice, hablando del monólogo, gracias Héctor también, que hay sanitarios, médicos y enfermeras en casa con síntomas, pero que no han podido hacerse la prueba y se tienen que quedar en casa en cuarentena. Por eso les digo que no todo el mundo tiene acceso a las pruebas y me parece muy fuerte y de una desvergoncería absoluta que la Liga hable de que a los jugadores se les da una prueba antes de empezar a entrenar, cuando se vuelva a reanudar los entrenos, y una al cabo de unos días antes de empezar la competición, teóricamente, para ver si se puede empezar la competición. Así que creo que, como dice la canción, debe haber otra forma de vivir y debe haber otra forma de entender las cosas y no solo pensar en el dinero. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella con esa esperanza que cada día tenemos de ir saliendo poco a poco del túnel, y hoy además con esa alegría de poder contar con nuestros senadores. Vamos a hablar primero con José Fernández. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
Bueno, yo aquí haciendo el programa, intentando pasarlo lo mejor que pueda, y de momento bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, estamos bien todos en casa, tenemos todos salud, no salimos prácticamente, está mi hija también, que es la que al ser joven nos hace todos los encargos, y yo desde el día 13 solo he salido un día a tirar la basura y ya no he vuelto a salir más.
Pues yo no sé si lo que he comentado al principio puedes estar de acuerdo o no.
Sí, sí, realmente creo que es así, efectivamente, no sé, en esta situación de crear privilegios. O sea, yo creo que hay otros muchos más importantes, más interesantes que no el fútbol. Se ha dicho mil veces esa frase, ¿no?, que es lo más importante de lo menos importante. Ahora hay cosas, pues, que las estás viviendo, no solo yo en mi familia, de momento no, pero conoces gente que tiene un hermano, que tiene un padre, que tiene en una situación, pues, caótica, tal como está aquí. Creo que eso es lo que hay que intentar evitar bajo ningún concepto del fútbol. Pues ya veremos cómo será, además que la situación que se nos pinta, ya supongo que hablaremos, aunque sea de este tema. Esto es muy complicado que volvamos a ver fútbol en un plazo relativamente corto.
Claro, lo que ocurre es que tanto Liga como Federación están dispuestas a hacer lo que sea para jugar, claro, por un tema económico, nada más.
Exacto,
porque no han pensado. Yo podría entender que dijeran, oye, yo hasta que no, como Liga o como Federación, hasta que no se pueda jugar con público, claro, no nos lo planteamos. Claro. Y quedarían la mar de bien y ya está. Claro, y porque claro, perder dinero, perdemos dinero todos.
Claro, y con una seguridad prácticamente de más del 100%. Si en cuanto dejes algún fleco abierto, esto puede volver a ser otra vez más caótico que al principio. O sea, es que no puedes, no, por querer sacar un dinero vas a perder, no sé, solo vida, salud y prestigio, todo lo vas a perder.
Yo no sé, José, desde la lejanía de lo que puedes ver, escuchar, también a través del programa, ¿cómo estás contemplando los cambios que se están produciendo en el tema? Pues ahora vamos a ver si jugamos en esta fecha, ahora en la otra fecha, que si los ERTE, no ERTE, es decir, la valoración tuya, porque supongo que hace 15 días hablábamos con otros 4 senadores, tengo ya que apuntado las edades, porque tenía curiosidad, ¿no? Carlos Espada tenía 76, Lechaire 76, Emilio 66 y Andrés, que vivió la guerra, aunque era pequeñito, pero luego tuvo la posguerra, 86 años. ¿Cuál es tu edad, José?
74, ahora en julio hago 75.
Es decir, que tú lo que estás viviendo ahora no lo habías vivido nunca.
No, pero es que ni remotamente, ni yo. Yo recuerdo muy pequeño que hubo una gripe, que decía la gripe asiática, cuando tendría yo 8 o 10 años, no recuerdo, y que entonces sí, hubo mucha gente enferma, pero bueno, era muchísimo, la gente salía a la calle y vivía. Se tenía que meter en casa cuando tenían fiebre, se encontraba mal. Pero con este, yo no sé si es que estamos tan informados que te enteras de todo, que hoy en día, claro, sabes lo que ocurre en la otra punta del mundo al cabo de medio minuto, pero esta situación no, pero es que ni soñarla, eso no. Y además, yo soy de los que piensa que esto no va para corto, esto ha llegado para quedarse, y esto va a costar tener una seguridad, que la gente pierda, no voy a decir el miedo, pero sí el respeto, a empezar a hacer una vida cercana a lo normal, pero cercana solo, porque una vida normal yo creo que no lo voy a ver ya con los años que me queden de vida.
Siempre habrá un antes y un después de todo lo que está pasando, eso está claro. Yo no te voy a decir si también le está cogiendo manía al mundo del fútbol, pero bueno, son cosas muy muy personales.
Tanto como esto no, pero lo que se ha visto es que esto es nada más se funciona que con el dinero. No hay nada más, no hay ningún respeto a la gente que mantiene el fútbol, que es la gente que pone la televisión, que oye las emisoras de radio, ve los partidos de fútbol, o sea en el campo, sea en la televisión, sea donde sea. Es que se ha perdido el respeto, porque ahí estamos hablando de su vida, no de otra cosa. De su vida. Ya no hablo del posterior problema económico que puede venir después de esto, pero anteriormente es que hablamos de la vida de la gente, que eso es lo más sagrado que hay. No concibo yo ciertas cosas. Y dar tanto meneo para no perder un duro el fútbol, el mundo del fútbol, que al cabo, a última hora, el que va a perder es la gente que está situada al mando de todo esto. Al mando, y los que tiran ladito, pues que siguen viviendo, territoriales, en fin, etcétera, etcétera.
Bueno, yo no sé cuál es un poco la valoración, porque te preguntaba también, José, por tantos cambios de que si esta fecha, la otra fecha. ¿Tú ves visos de esta situación? Porque hablábamos hace 15 días con los otros senadores y ellos daban por hecho, lo veían difícil. Bueno, ahora no recuerdo bien si era Francesc Lechaire o Emilio Garrido, que era más optimista, sobre todo Emilio, creo que era más optimista en ese sentido, que se podría jugar. Tal y como están las cosas, ¿tú crees que la lógica? Es que estoy mirando porque hoy ha salido una noticia, pero no la puedo confirmar, que la Liga Belga ha declarado ya que no se va a jugar, y que no habrá descensos y que suben dos equipos, pero no lo tengo confirmado del todo. ¿Cuál es un poco la sensación que tú tienes de lo que debería pasar?
Yo creo que realmente eso es prácticamente imposible que se pueda jugar. Primero porque creo que sí que hay, aunque también va dando palos de ciego, creo que llegará un momento que el gobierno, el Estado, te dirá que no, que en cuanto haya el menor riesgo posible de contagio, que no se puede llegar a esta situación. Y yo creo que esta situación llegará. Entonces tendrá que buscar soluciones que no sé si alargar. Yo creo que no, pero bueno, esta es la que yo creo en principio más factible. Ver que no se puede jugar no menos hasta septiembre, octubre, quizá, y lo pongo, yo no creo que en dos, tres meses esté la gente como para salir, para sacar cada equipo en primera, segunda división, equipos para jugar. Creo que es imposible. O sea, no hay ninguna seguridad de que esto se vuelva a producir. No habrá las garantías. Estamos con unos números horripilantes. ¿Cómo vas a dar tu seguridad que de aquí dos meses y medio vas a sacar a la gente a jugar al campo? Gente, jardineros, fisioterapeutas, médicos, personal de seguridad, con una seguridad que no van a pasar nada.
Bueno, según el protocolo, habrá que ir durante unos días, se podrá ir a casa a dormir, otros días estará concentrado en la ciudad deportiva, no se puede concentrar uno porque no hay hotel, no hay camas, y tendrás que estar en un hotel, es decir, privilegios solo para los jugadores. Pero mira, hablando del tema de la Liga, José, perdona, lo ha decidido la Junta de la Jupiler, Jupiler Pro League, que es el nombre de la Liga belga, pero tiene que darle el visto bueno la Asociación Belga de Fútbol, que debe ser como la federación. La idea es que el Bruja sea el campeón de la competición. Se creará un grupo de trabajo para asignar las plazas europeas, no habrá descensos y subirán dos equipos de la segunda división belga, que no sé cómo se llama.
Yo ahora, sobre el papel de esto que dices, yo creo que la situación es darlo a nivel... El problema también es la UEFA y todo esto. Es dar como
La UEFA ha dicho que cada federación haga lo que tenga que hacer. Lo que pasa es que está claro que cada liga empezará a tomar, es decir, en el momento que una liga, como hablábamos ayer con Fernández Teixidó, que dé el primer paso de manera oficial y todo el mundo cogerá el mismo camino, pero ya te digo yo que los últimos seremos nosotros.
Sí.
No me refiero al español, me refiero a la Liga Española, será la última en tomar la decisión.
Yo creo que esa, dentro de todo tal como se presenta, porque claro, el mundo de Yupi es esto, que todo se arregle y nada, al mes de junio o mayo todos a jugar, no se contagia a nadie, qué bonito, vale, eso es el mundo de Yupi. Yo creo que esto, a la vista de lo que está ocurriendo, no va a ser así, va a seguir habiendo un riesgo. Yo veo reportajes de China que parece que todo está solucionado, pero oye, que la gente va por la calle asustada, le meten el termómetro en la cabeza a la gente. ¿Cómo va a poder funcionar esto durante 11 jornadas, aunque sean dos por semana, con no sé cuánta gente sería movilizar, pero del orden de miles y picos de tíos así, y que te ir con un cuidado que, como te sabes, que te salga un caso o dos, bueno, es que ya otra vez has vuelto, no al punto de partida, sino todavía más hacia atrás. Yo esto no lo veo fácil. Yo creo que una solución sería esta, de tomar la decisión de decir esto queda totalmente suspendido, no existe, y solo a nivel de ascenso del equipo de segunda, que son los que en realidad, pueden salir más perjudicados. No sé, chicos, subir dos a un sorteo con los otros tres, quizá hacer con los equipos que matemáticamente, claro, pero eso es muy complicado porque hay más cordadas. No lo sé, tendría que pensarlo mucho el tercer puesto. Pero con dos también sería el número par, pero claro, hay tres equipos que en realidad uno, que se tendrían que eliminar y que ese sí sería el que perdería. Subir y el año que viene, pues si hay que hacer cinco descensos, pues se hagan cinco descensos para volver a 20 equipos. Pero desde luego yo la solución para mí sería no dar validez a esta temporada por las circunstancias y hacer subir para no perjudicarse únicamente a dos equipos. Y punto, ya está.
Bueno, pues José, un placer poder hablar contigo y nada, a seguir cuidándose.
Sí.
Y que todo esto acabe lo más pronto que podamos.
Lo más pronto posible. Pues lo mismo para ti y toda tu familia, y un abrazo a todos los pericos, y ánimos y a resistir, que es lo que toca. Venga.
Muchas gracias.
Abrazo.
Hasta luego, las 6 de la tarde y casi 31 minutos, hacemos una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Las tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números. 93-834-2811, 93-834-2812, 93-834-2814, 93-834-2815, 93-834-2816 y 93-834-2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Cada martes tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Me ha pasado también, hablando de tertulia, Xavi Espiga, un tema del Campeonato de Cataluña de básquet, que mañana, si podemos, hablaremos con cada una de las secciones en un programa también especial para la gente de secciones, y que no sé si él o el técnico del equipo de básquet nos podrá contar si el ascenso ya es directo, no es directo, etcétera, etcétera. Pero lo que se va a debatir es quién es el campeón de Cataluña de la segunda catalana, donde recuerden que en uno de los grupos, no sé si el primero o el segundo, el equipo líder y a punto de ser campeón era el Español. Con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, 93-648-00, ya sabes, tienes también el nuevo servicio del coworking, que cuando lo necesites lo vas a tener a mano cuando pase todo esto, y también, por supuesto, el mejor buscador de locales, www.ferran.es, 93-648-00. Vamos con otro de los senadores, con Vicenç Palomar. Vicenç, buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos?
Bueno, pues, hombre, estoy de momento bien. Si hago el programa, estoy de momento bien. Si no, ya. ¿Y vosotros?
Bien, afortunadamente bien. En fin, en tantos días de confinamiento pues ha habido sus altas y sus bajas, porque ha habido alguna baja, sobre todo de un gran amigo y un gran perico, socio de la peña, Antoni Pairot, 52 años de socio, uno de los, en fin, de los más activos, un crack del dominó, en fin, una persona que era la alegría personificada, ¿no? Y esto, pues, a mí particularmente me ha dejado un poco tocado.
No, normal. Y ayer hablábamos con Fernández Tejido, que yo creo que todos los socios que nos han dejado, desgraciadamente, a lo largo de estos días, y posiblemente alguno más, mientras esto siga, habría que hacer luego un profundo homenaje cuando se pueda, porque creo que se lo merecen. Y, bueno, no solo ellos, todo el mundo que está sufriendo, al margen de los privilegiados, pero bueno, que eso sea algo...
Los privilegiados y los señalados, que en principio pues parece como si fueran a por nosotros, ¿no? O sea, fueran a por los pensionistas, ¿verdad? Porque estamos cayendo como moscas, ¿no? Pero bueno, nada, hay que cuidarse y procurar salir lo mejor que se pueda.
¿Cómo ves tú todo el planteamiento que se está montando con el PP?
Te pierdo.
Que digo, ¿cómo estás viendo tú el planteamiento que se está montando en el mundo del fútbol en relación a lo que puede pasar?
Sí, mira, lo mismo que tú decías de Bélgica, se ve que la liga holandesa está en el mismo trance también. Pero yo creo que el que marcará un poco la pauta será la liga italiana, que van unos 15 días así por delante nuestro. Y me parece que serán ellos los que marcarán un poco la pauta de lo que se puede hacer. Porque... claro, el dinero mucha fuerza.
Ya, pero es doloroso, ¿no, Vicenç? Que llegue un momento que
sí,
la gente...
Doloroso todo lo que digas y todo lo que quieras, sí, es muy dolorosa. Pero yo, por todo lo que leo, pues la mayoría de clubs, incluso el nuestro, quizá uno de los más, porque económicamente quizá el impacto para nuestro club será más fuerte, ten en cuenta que el desembolso más grande que ha hecho de Español ha sido más español. ¿Cómo?
Uy, Vicenç, te estoy perdiendo, ¿eh? Un momento, lo dejamos aquí un momento, porque estamos perdiendo a Vicenç Palomar. A ver si puedes encontrar una mejor ubicación, Vicenç.
Sí, ¿no? ¿Me oyes ahora?
Ahora mejor, sí.
¿Me oyes ahora? Sí. Bueno, yo decía que la Liga Italiana será quizá la que marque un poco la pauta de lo que puedan hacer la UEFA, ¿no? Yo me da la sensación de que todos tienen muchas ganas de que se acabe la Liga jugando, no sé de qué fórmula, pero creo que va a ser muy, muy, muy complicado.
¿Pero tú no crees, por ejemplo, perdona, que los jugadores deberían también decir alguna cosa? Es decir, porque se les está tratando como si fueran aquí los dioses de todo, con pruebas que se les puede hacer tranquilamente, con ese nuevo protocolo, y a mí me parece que ellos deberían ser los primeros en demostrar que no son distintos, sino que son igual que todos, y por lo tanto decirles a la Liga, oye, mira, nos parece de todo muy bien, pero aquí está pasando un problema muy grave y nosotros no podemos estar ajenos a todo esto.
Sí, pero aparte de los jugadores, desde luego tendrían que ser la parte principal, pero es que oyendo hablar también al David Aganzo o a algún jugador, en fin, parece que lo que están deseando es jugar aunque sea a puerta cerrada, y eso me parece que es una falta de respeto a todos los aficionados del fútbol. O sea, la competición un día se puede hacer, pero lo que no se puede hacer es 11 partidos a puerta cerrada, porque eso sería, ya digo, una falta de respeto a todos los aficionados, aunque lo dieran por todas las televisiones del mundo.
Pero bueno, es lo que se está planteando, y eso a mí me parece, como decía al principio del programa, algo como muy... No sé si como muy incoherente, sí, en el sentido de valorar que la vida de los demás vale menos que la suya.
Sí. De coherencia nada, más bien esperpéntico. Es un esperpento que están haciendo los jugadores en ese aspecto. Dan a demostrar que son egoístas a más no poder, ¿no? O sea, porque solamente piensan en lo suyo y basta. Y está la gente pasándolo tan mal que sabe mal. Pero bueno, en fin... Ya digo, yo me parece que, ya digo, la Liga Italiana, si de aquí dice que de aquí 15 o 20 días tendrá que dar la definitiva, me parece que lo que diga la Liga Italiana va a marcar mucho.
Bueno, la Liga Italiana ha decidido que hasta el 30 de abril no hace nada.
Por eso te digo.
Y a partir de ahí, supongo que ellos tomarán una decisión de si se reanuda o no y ya está.
Y ha habido varios presidentes, entre ellos el del Brescia y alguno más, que dicen que ellos a puerta cerrada no empiezan la liga, o sea, no acaban la liga, o se puede jugar con todas las consecuencias, o si no, no de esto, porque además ha habido, tú sabes, partidos como el Valencia-Atalanta a puerta cerrada, y de esto ya ha comportado una cantidad de contagios tremendos, ¿no? Porque no... tú haces a puerta cerrada, pero...
Bueno, la ida en Italia fue a puerta abierta, es decir, hubo público. Fue la vuelta la que se jugó a puerta cerrada.
Sí, pero todo y así, a puerta cerrada, pero ya ves tú la de cantidad de problemas que hubo en todo. Yo, ya digo, me parece que tal como está la situación y viendo las noticias cada día, esto no se cura en un plis-plas en 15 días. En 15 días esto no se cura. Y el virus este va a estar por aquí dando vueltas y dando por saco bastante tiempo. O sea,
y hasta que no se conozca la vacuna o se pueda empezar la gente a vacunar, y eso no será ahora, será en octubre, noviembre posiblemente, para prevenir ese coronavirus. Es decir, tenemos la gripe, tenemos el coronavirus, luego habrá, pues espero que no haya más. Pero bueno, nadie podía esperar, Vicenç, porque ¿qué edad tienes tú?
Yo 76, la misma edad que Antoni Pairot, que es el socio que te decía. Somos la mayoría de allí, del de la peña del Domino, de allí de la ciudad deportiva, casi todos estamos en más o menos entre 75 y 80 años.
Claro, y no habías vivido una situación similar nunca en
tu
vida.
Nunca en la vida, nunca. Esto no se ha visto nunca, porque claro, nosotros afortunadamente la guerra no la vivimos, o sea, yo nací en el 43, o sea que una situación como esta era prácticamente, vaya, impensable, ¿no? Pero impensable hace un par de meses, ¿eh? O sea, nos parecía que lo de China era como...
Sí, que estaba en China.
Como un cuento chino, exacto, o sea que de esto. Y al final, fíjate la que se va a liar en todo el mundo.
Pero ¿Alguna cosa más, Vicenç? Agradecerte, por supuesto, estos minutos aquí en la tertulia de senadores de Tiempo de Español.
No, nada más, que te cuides mucho y que todos los pericos que se cuiden lo máximo que puedan, porque claro, si somos menos no podemos ser, o sea que hemos de aguantar todo lo que se pueda.
Bueno, y a cuidarse, ¿eh?
Vale, gracias.
Gracias a todos.
Vale.
Las 8:41, una pausa y nos vamos a BS Chocolate antes de ir con nuestro último senador, con José Luis Cambra.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Las tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números. 93-834-2811, 93-834-2812, 93-834-2814, 93-834-2815, 93-834-2816 y 93-834-2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Miri, miri, miro.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Nos vamos a BS Chocolate, la pasión por el chocolate. Recuerden que si alguno tiene intención, por supuesto, de comerse la mona de Pascua y quiere encargarla, se la llevarán a casa. ¿Y cómo lo puedes hacer? Muy fácil. La mejor mona de Pascua con cosas del español o la tradicional lo puedes encargar en BS Chocolate llamando al teléfono 93-118-2397, 93-118-2397. O también, por supuesto, a través del mail de BS Chocolate, bs@bschocolate.com. Repito, bs@bschocolate.com. Pides lo que quieras, si quieres, por ejemplo, un pastel para un cumpleaños, un aniversario de boda o de un bautizo, lo que tú quieras, es igual. De verdad, si quieres celebrar alguna cosa, si hay, porque hay cosas que celebrar. Aunque sea pocas en la intimidad, pero siempre hay cosas que celebrar. Pues ya lo sabes, BS Chocolate, la pasión por el chocolate, en 1305. Teléfono para hacer las reservas, por ejemplo, de la mona, para el encargo, que te la llevarán a casa. Tú luego te pones en contacto con BS Chocolate y ellos también se ponen en contacto contigo, te explican cómo funciona todo. 93-118-2397, 93-118-2397. O escribiendo un mail a bs@bschocolate.com. La pasión por el dulce, la pasión por el chocolate en BS Chocolate. Y miren, la verdad, vamos a dar un dato positivo, que se han curado ya 26.743 personas. Y ese dato positivo también hay que remarcarlo, ¿no? No solo la negatividad de mucha gente. Hay que ser solidarios y sacar también lo positivo de todo lo que podamos en esta pandemia. Vamos con nuestro último tertuliano, con José Luis Cambra, en esta tertulia de cada 15 días, los jueves senadores. Ya saben que volveremos con los senadores después de Semana Santa. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes, Pierre.
Bueno, ¿cómo estás?
Yo bien, y mi entorno más próximo también estamos todos, por suerte, estamos todos bien. Sí que conozco algún caso de amigos y que tienen hijos o hijas en la sanidad y sí que han tenido algún problema, algún ingreso, pero bueno, lo que le pasa a la mayoría de españoles y de familias, ¿no? Pero yo ya digo, mi entorno más cercano, estamos todos muy bien.
Bueno, a ver, José Luis, ¿cómo estás viviendo este confinamiento en casa? ¿Alguna rutina especial, al margen de escuchar el programa?
Bueno, yo te voy a explicar. Yo quizá ando más ahora que cuando podía salir. Porque yo decía, mi esposa decía, vamos a dar una vuelta andando. Y yo enseguida, me canso, ¿qué tal? Y ahora hay días que dentro de casa hago 5 kilómetros. O sea que creo
¿Y cómo,
que...
No... ¿Y cómo lo cuenta lo de los 5 kilómetros? Explícamelo.
Porque en el móvil hay una aplicación, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que la tengo instalada y te va marcando los pasos. Y entonces de los pasos te los convierte en kilómetros.
¿Que Run Static, algo así?
No sé cómo se llama. Mi esposa que está aquí igual no me lo dice ahora.
Pues te lo dice para...
Pater se llama.
Pater,
con C. Pater.
Ah, Puffer.
Sí, P-A-T-E-R, Puffer.
Bueno, pues ya lo miraré porque será una forma de saber lo que andas tranquilamente.
Sí, esto va bien porque mira...
Bueno, ¿y cuánto tardas en hacer los 5 kilómetros?
Hombre, pues tardo una... Bueno, es que eso tiene un poco de truco, ¿eh? Tengo que ir a la cocina por algo. Y todo eso es la suma de varios. Pero bueno...
No, pero claro.
Pero luego, como te lo computa, como el sistema de este te lo computa, pues una hora y cinco, una cosa así, ¿eh?
Bueno, que ya está bien, que lo importante es andar y no quedarse sentado en el sofá escarchopado todo el día.
No. Y bueno, y pues siempre tenemos, como decía un amigo mío, dice, ahora que tengo la casa limpia, no viene nadie a visitarme.
Bueno, a ver, ¿cómo, José Luis?
Como una patena.
¿Cómo estás viviendo estos días de un poco, al margen del confinamiento, de las noticias del inicio de la Liga, no inicio de la Liga, etcétera, etcétera?
Bueno, pues yo te voy a decir que la Liga de Fútbol Profesional, incluso la Federación y los jugadores, están por la labor de volver a jugar. Piensa que hace, tú lo habrás leído también, hará como una semana o 10 días, te hablaba que la pérdida podía rondar los 700 millones. Supongo que esto lo debías tú saber o escuchar. Hoy acabo de leer que se ha aumentado y podría rondar los 1.000 millones de euros. O sea, tú imagínate, esto ya no es el fútbol ni es un deporte, esto es un negocio. Y como tal, pues estarán locos por acabarlo como sea. Que por un problema sanitario que no se lo permiten, eso ya será otra cosa, pero harán lo posible y casi lo imposible para conseguir terminar la Liga.
¿Y tú qué piensas de todo esto, José Luis?
Hombre, me parece, es lo que te iba a decir ahora, me parece que intentar acabar la Liga sin público, incluso la final de la Champions, la final de la Copa, todo eso, vamos, me parece una inmoralidad terrible. Esto, vamos, yo creo que que se tendría que dar la... Ya no lo digo por nosotros, que si nos podemos salvar, esto ya, en esos momentos que ves que mucha gente que les está pasando canutas a nivel sanitario, incluso económico, etcétera, etcétera, esto ya me es igual. Pero yo creo que la temporada se tendría que dar por finiquitada y esperar a septiembre, septiembre, octubre, y empezar una nueva temporada. Pero ya te digo que harán lo posible y lo imposible por terminarla de cualquier manera. Incluso la Champions he oído que harían una final a 4 y no sé qué. Cosas, vamos, de verdad, que... Y la UEFA también. La UEFA no... Ayer hubo una reunión también por videollamadas con la UEFA y también estaban... Porque cada liga, cada federación terminara las...
Bueno, y por cierto, ¿qué te parece ese protocolo que ha sacado la Liga en caso de que se pueda empezar a entrenar, que hacerse dos pruebas los jugadores, etcétera, etcétera?
Esto es más, porque es que lo peor que les podría pasar es que cuando empiecen todo ese tinglado, alguien diera positivo. Entonces se les fastidiaría el circo, se les fastidiaría. Y entonces, claro, quieren tener la máxima seguridad posible. Y para eso habrán los recursos que hagan falta. ¿Sí? Yo te digo, hay casos de que de personas que han cogido, que están en la sanidad, que yo conozco un caso, que han cogido el coronavirus, que están ingresados, y a su entorno más próximo no le han hecho la prueba. O sea, pero para esto sí que habrá, no preocupes, que pondrán todos los medios posibles, tienen sus mutuas, tienen, vamos, lo que haga falta para terminarla de la manera que sea posible.
Que a mí me parece una injusticia total.
Para mí es una inmoralidad. Actualmente, tal como estamos, eso sería una inmoralidad.
¿Alguna cosa más, José Luis, que quieras comentar en esta tertulia más reducida de tiempo de español de los senadores? Porque tenemos menos tiempo. La otra vez con el CAP de Senadores, y de aquí un saludo a todos los que estuvieron, Andrés Carbonell.
Mi representante, como yo le llamo, mi representante.
Exacto, pues teníamos a una hora y media, pudieron expresarse un poquito más. Bueno, pero no sé si quieres añadir alguna cosa más.
No, solamente desde aquí transmitir mucho ánimo a todos los chicos y en particular a los de la Peña Escullera, que como tú sabes somos ya una población un poquito de riesgo, y aquí desde aquí darles mucho ánimo a todos y decirles que de esta saldremos.
Y que, por cierto, lleváis casi, ¿cuánto tiempo lleváis sin veros?
Bueno, pues yo estuve, hay algunos que ya no fueron, pero yo estuve en la última comida que se hizo, que fue el día 11 de marzo.
Mira, el día de mi cumpleaños, por cierto.
Sí, pues felicidades, aunque sea casi.
No, sí, hombre, gracias. Pero ha pasado casi un mes, ya.
Sí, pues igual. Pero bueno, en estas circunstancias, pues se permite casi
exacto,
todo.
Exacto, exacto. Se puede felicitar con dos meses de retraso, si quieres.
Exacto. Estamos en alarma. Estamos en alarma, ¿no? Como dice el gobierno. Pues la última comida se hizo el miércoles 11 de marzo. Pero ya estuvimos muy pocos. Y, por ejemplo, pues yo a Francesc Lechaire, a Carlos Espada y alguno más de eso, hace mucho que no los veo. Pero ya digo, la última comida se realizó el 11 de marzo.
José Luis, un placer y a cuidarse.
Bueno, sí, de eso no te preocupes, que yo lo intentaré. Solo he salido en esos desde el sábado día 14,
¿sí?
O 13, que era.
13, no, 14, 14, 14.
14, 14. 14 no, solamente he salido para tirar la basura.
Igual que José Fernández.
Sí. Oye, una cosa, a mí no me preguntas la edad.
Ah, sí, también la edad, dime.
Yo no lo digo porque para presumir, porque como soy de los más jóvenes de la Escullera, pues para presumir. No, yo tengo 69 años.
Bueno, el más joven de todos es Emilio Garrido, entonces.
Emilio Garrido, sí, me parece que es algo más joven, sí.
Sí. Emilio, a ver si tengo. Mira, Emilio tiene 66.
66 es más joven, pero vamos, yo ya digo, porque.
Eres de los teenagers.
Sí, somos los chubanets, el chubanets de la Peña.
Bueno, pues nada, José Luis,
cuídate mucho, tú y tu familia, y lo repito lo que he dicho antes, que ánimo, que de esta saldremos.
Igualmente. Una 7 pausa. Minutos para las 7 de la tarde para poner el punto y final, hacemos una nueva pausa y nos vamos a Boquer la Boquería.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal, y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Nos vamos a Boquer la Boquería. Recuerden que con Boquer la Boquería tienes la oportunidad de tener en casa la mejor carne de toda Barcelona. Servicio a domicilio de Boquer la Boquería. ¿De qué manera puedes tener esa mejor carne? Porque va bien alimentarse en estos momentos, para no desfallecer, para estar, bueno, pues intentar estar bien, que dentro de las posibilidades que tengamos todos. Lo puedes hacer de dos maneras: llamando por teléfono a un WhatsApp o envía un WhatsApp al teléfono 646-277159, 646-277159, o también Pedidos online a través de www.boquet.es. Recuerda que Boquet la es B-O-K de kilo E-T. No es una Q, sino es una K. Lo digo por si alguno tiene alguna duda. Boquet.es. Y una vez que te llegue la carne a casa, si quieres hacerte una foto mientras haces la comida o después, para decir, estaba tan buena que no ha quedado nada, solo los huesos, o de la bolsa que te traen de Boquet, o de la factura de Boquet, pues mira, haces una fotografía, puedes salir tú si quieres, si no, no, y la envías al Instagram de Boquet, que es BoquetBCN. Así que si quieres tener la mejor carne que puedes encontrar en Barcelona a través de Boquet, la boquería, WhatsApp 646-277159, 646-277159, o www.boquet.es. Luego haces una foto y la pones en Instagram en BoquetBCN. Con Boquet, la boquería, la mejor carne de toda Barcelona, la puedes tener en casa, servicio a domicilio. Y para toda la gente que viva por la zona de la boquería, que vaya a comprar a la boquería, porque es importante que también la gente de allí, los que tienen pues esa tienda en el mercado de la boquería, pues puedan tranquilamente, por lo menos, intentar sobrevivir, que ya es mucho en estos momentos. Y hablando de sobrevivir, nos quedan 3 minutos. Hoy, teóricamente, teníamos nuestro especial Rombo. No sé si mañana lo podremos tener o no en estos días de excepcionalidad que estamos viviendo. Nos vamos a Rombus para recordarles lo que ayer les decíamos, esa nueva noticia de Rombus. Recuerden que Rombus tiene un nuevo servicio de ayuda a la obtención de las líneas de crédito a empresas y pymes ofrecidas por la crisis, así que no lo dudes. Si tienes alguna duda, si eres autónomo, pyme o trabajador por cuenta ajena, lo que necesites de verdad y quieras saber cómo llevar las medidas que ha decretado el gobierno, qué puedo hacer, si cómo puedo hacer un ERTE o no puedo hacer un ERTE, etcétera, etcétera, o a nivel personal, tienes un plan de pensiones, lo quieres parar, no lo quieres parar, tienes fondos de inversión, saco el dinero, no saco el dinero, consulta siempre con Rombus, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156. También puedes informarte a través de info@rombusgc.com. Envías un mail, repito, a info@rombusgc.com, o también a través del Facebook de Asesores Pericos, consultoría global de servicios financieros, empresa de gestión patrimonial que está a tu servicio, y sobre todo este nuevo servicio de ayuda a la obtención de las líneas de crédito a empresas y pymes. Ellos te asesoran, te ayudan y te dicen cómo lo tienes que hacer. Rombus, empresa de gestión patrimonial, siempre con las personas, con la gente y por supuesto también con los socios simpatizantes del Real Club Deportivo Español. Rombus 93-410-5156. Un minuto para las 7 para poner el punto y final. Como siempre, nos tomamos nuestra última estrella. Ahora yo, que vine a hacer el mundo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, escuchamos como siempre esta canción de Estrella Damm, que les recuerdo que nace en un momento determinado para cuidar el Mediterráneo, para cuidar el planeta, y que creo que ahora tiene una mayor sensibilidad porque es una canción de esperanza, de María Rodés, de Santi Balmes, de Joan Dausà, que cantan esta canción y que un día les dejaré escuchar entera, pero claro, con tan poco tiempo que tenemos ahora de programa, pues les dejamos esa pequeña parte de esperanza que todos tenemos para que pase ya definitivamente esta pandemia. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 6 en Tiempo de Español, último programa de la semana. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices. Son las